En Casa de Herrero, es radio.
Veintiséis minutos quedan para las 10, las 9 si están ustedes en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis económico de la jornada, de las pasadas jornadas y de las próximas, porque, bueno, pues ya saben, el primer programa del año, el primer en Casa de Herrero de este año de 2019, que también podemos hacer balance y recordar también, pues, algunas efemérides, ¿por qué no? Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Y Jorge Zuluaga, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Feliz año a los dos.
Feliz año también a ti y a la audiencia.
Muchísimas gracias. Bueno, decía yo que podíamos recordar algunas efemérides porque me lo estabais diciendo, oye, Leticia, que es que se cumplen 20 años del euro, pero ya, se ha cumplido.
Sí,
ayer.
Claro, el euro como tal, no en circulación, pero sí como unión monetaria, entró en vigor o se constituyó el 1 de enero del año 99, por tanto, ayer hizo 20 años de la creación del euro. Y esto está motivando a que mucha gente pues aproveche efectivamente la efeméride para replantearse qué no ha funcionado bien en el caso del euro, porque es evidente que algo no ha funcionado bien. Quiero decir, en los últimos 10 años, prácticamente todos los ejercicios hemos tenido en algún momento un cierto temor de que el euro se podía romper por algún lado. Se podía romper o por Grecia, o por Portugal, o por Irlanda, o por Italia, o por España, y también por Alemania, porque Alternativa por Alemania, por ejemplo, es un partido que aboga por romper el euro o por abandonar el euro, al menos en sus condiciones actuales. Entonces, cuando hay esas tensiones internas, algo no funciona bien. Muchos economistas promueven como solución a los problemas del euro la unión bancaria y la unión fiscal. Es decir, centralizar más el dinero en Bruselas para que Bruselas pueda entregar transferencias entre países cuando haya una crisis de las que se llaman asimétricas. Es decir, que si España entra en crisis pero Alemania no, que podamos coger el dinero de los contribuyentes alemanes y dárselo a los parados españoles o al gobierno español para que invierta en estimular la economía y demás. A mí esto, desde luego, no me gusta nada. La centralización política no me gusta nada, y menos a una escala tan alta como es Bruselas. También me preocupa mucho el riesgo moral que existe. Si Pedro Sánchez o Pablo Iglesias saben que pueden gastar ilimitadamente con cargo al contribuyente alemán, pues imaginémonos qué tipo de gestión harían. Y si la alternativa es convertirnos en una colonia directa y absoluta de Berlín, es decir, que directamente sea Merkel la que diga en pensiones gastáis esto, en infraestructuras esto, pues tampoco creo que sea una solución muy seductora. Y creo que hay que dejar bien claro, porque muchos economistas a veces, no sé si consciente o inconscientemente, pero como que tratan de vendernos su proyecto político como la única alternativa económica. Y aquí esto es una alternativa económica, que a mí no me gusta, pero es verdad que podría ser una solución, pero hay otras. ¿Cuáles son las otras que a mí sí me gustan? ¿O cuál es la otra que a mí sí me gusta? Pues la que se encuentra en el espíritu fundacional del euro. Es decir, dos cosas. Cumplir estrictamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, que no haya países que se conviertan en bombas financieras por acumular demasiada deuda y que haya, por tanto, que rescatarlos con el dinero de los demás. Por tanto, rebajar el endeudamiento público lo máximo posible y que no haya déficits estructurales muy altos. Y dos, reformas estructurales internas, es decir, que si un país entra en crisis no tenga necesidad de recurrir a la devaluación de su divisa, porque eso ya es imposible con el euro, y como es imposible devaluar, que tampoco necesite que le metan una fuerte inyección de gasto público para estimular la economía, es decir, salarios flexibles, quiebras flexibles, etcétera. Austeridad y liberalización de mercados, eso, o centralizar todo el poder en Bruselas, o cargarnos el euro.
Bueno, yo estoy de acuerdo en A medias con Rayo.
Muy bien, empezáis bien el año.
Sí. Al fin y al cabo, puedo estar de acuerdo con Rayo en que el euro, bueno, pues tiene luces y sombras, y según, o el vaso medio lleno, medio vacío, y según queramos verlo, pues ha sido perjudicial para la economía española, europea, o, bueno, todo esto según lo queramos ver, ¿no? Y un poco por la influencia de Berlín, la burocracia de Bruselas, cómo no están funcionando. Bueno, hay grandes incógnitas de qué pasa con el euro y cómo sale para adelante y si realmente ha sido un éxito o no. Para mí, lo primero que diría es que mi planteamiento es que el euro es irreversible. nos guste o no, no nos queda más narices que admitirlo, y lo que no podemos hacer es volver a la peseta, pero ni Italia puede volver al marco, era, ¿no? La lira, ostras, qué bestia. Y, o sea, es completamente irreversible, porque un poco lo estamos viendo en Reino Unido con el Brexit. Y ni siquiera estamos hablando del euro, era simplemente a la Unión Económica. Entonces, simplemente romper este pacto para el Reino Unido ya ha supuesto, no recuerdo las cifras, una pérdida del PIB del 3%, del 4%. Entonces es irreversible desde el punto de vista que para mí el euro sí ha funcionado como unión de mercados, como el reforzamiento de la unión de los mercados de la unión económica. Que el problema es, tenemos un euro, pero que es un euro a medias. ¿Por qué? Porque realmente no hay un pacto fiscal a nivel europeo. Los únicos avances que se han hecho es a nivel bancario, con la unión bancaria, con la unión de los fondos de resolución, o sea, los fondos que se encargan de coger un banco quebrado e inyectarle el capital. A este nivel sí que más o menos ya se pone lo que explicaba Rayo de ser solidarios los alemanes con los italianos o españoles. Pues esto a nivel bancario ya se hace, aunque todavía hay que llenar ese fondo, pero ya hay un compromiso de que los depositantes alemanes respaldan, no los depositantes, pero sí los fondos, los bancos alemanes respaldan a los bancos italianos. Hasta ahí llegamos. Falta la última pata, que es el fondo de garantía de depósitos europeo. Eso ya sí que sería que los depositantes alemanes respaldan a los italianos, griegos y españoles. Que eso, bueno, pues es uno de los últimos retos por alcanzar desde este punto de vista. Entonces, poco a poco se van dando pasos, pero para mí, como el euro es irreversible y un euro a medias es insuficiente, yo creo que tenemos que dar más pasos hacia un euro total, que es donde imagino que Rayo no andará de acuerdo.
No, si un euro total lo podemos tener sin necesidad de centralizar políticamente y financieramente. Y yo creo que una cosa es la unión monetaria, otra es la unión fiscal. Y hacernos creer que la unión monetaria requiere necesariamente de unión fiscal es falso. Es decir, yo no digo que con unión fiscal no se puedan solucionar problemas que tiene la unión monetaria tal cual está configurada hoy. Surgirían otros, de todas formas, y habría otras tensiones muy importantes. Pero, bueno, si no hubiera esas tensiones, se podría solucionar por esa vía, pero también por otras. El problema que ha tenido el euro no ha sido el euro, no ha sido la falta de unión fiscal, ha sido que todos los países han saltado a la torera al Pacto de Estabilidad y Crecimiento durante 20 años. Y, evidentemente, si tú formas parte de una moneda común bajo la expectativa de que los otros te van a tener que rescatar, pues tu comportamiento deja mucho que desear y acumulas problemas que luego terminan pagando otros. O si tú formas parte de una unión fiscal, de una unión monetaria, perdón, es decir, has renunciado a la posibilidad de devaluar la divisa para restablecer competitividad frente a otras economías nacionales y al mismo tiempo no articulas un programa intenso de reformas internas para que los precios internos se puedan ajustar ante un shock económico externo, pues evidentemente si tienes la mano atada en temas monetarios y te has hiperendeudado en temas fiscales, lo único que te queda es quebrar. Pero para evitar esto, ¿qué hay que hacer? Pues no estar en una situación de insolvencia por el lado de la deuda pública y por otro tener mercados flexibles que puedan absorber mucho mejor esos shocks. Esa es una alternativa tan posible como la otra. ¿Por qué hay que avanzar hacia la centralización europea en lugar de mantenernos en la relativa descentralización que tenemos hoy con una unión monetaria? No por razones económicas, sino porque hay algunos que tienen un proyecto político europeo que yo y creo que muchos otros ciudadanos europeos no comparten.
Bueno, yo creo que eso va a ser, al final, el tema de no tanto la centralización, pero sí la unión fiscal. Es un debate que vamos a tener antes que después por todo lo que está ocurriendo en Italia, en Centro Europa, cada vez más con los populismos que están poniendo contra las cuerdas a Bruselas y al euro. Entonces, bueno, hemos salvado hace poco este primer asalto, por llamarlo así, italiano, con el tema de los presupuestos, que parece que al final han encontrado un encuentro en el punto medio, ¿no? Digamos. Entonces, pero vamos a seguir encontrándonos cada vez con más. No sé si España será en algún momento un reto a ese nivel para Europa, si al final los populismos siguen ganando poder en el Congreso de los Diputados, en las próximas elecciones. Entonces, esto al final los europeos vamos a tener que ir a ese debate. Queremos que cada vez los países se fragmenten más y hagan a nivel europeo y hagan lo que les da la gana, o realmente nos creemos que esto del euro y esto de la Unión Europea a nivel de mercados nos viene bien, que yo creo que nos viene bien, porque es que cada país europeo solo frente a la guerra comercial china-norteamericana y las potencias emergentes no hacen nada. Entonces, realmente yo creo que nos ha venido bien, pues o no lo tomamos en serio, o bueno, o que cada uno haga la guerra por su cuenta.
Pero que tomárselo en serio no es un presupuesto comunitario, no es mutualizar los fondos de, o los de, vamos, los fondos de garantía de depósitos de toda la eurozona. Tomárselo en serio es, oye, las acciones,
disciplina fiscal,
efectivamente, las acciones que yo como gobierno nacional emprendo no son solo acciones que me afecten a mí, sino que afectan a los demás, y por tanto he suscrito un compromiso firme, que es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, por el cual me comprometo a no endeudarme demasiado para no ser una carga para los demás. Y además he suscrito en ese mismo pacto un compromiso de que si yo pues me salto a la torera lo que he aceptado, me pueden sancionar. Y el problema es que no ha habido ninguna sanción. Y cuando no hay ninguna sanción, pues las amenazas dejan de ser creíbles. Y si las amenazas dejan de ser creíbles, pues caes en el riesgo moral de decir, pues aquí me endeudo y los demás que me rescaten cuando vengan maldadas. Y eso es lo que no puede seguir funcionando así. Si ese es el modelo, desde luego va a ser insostenible. Y hay que avanzar en una dirección o en otra. O más centralización fiscal en manos de Bruselas, que creo, insisto, que es un error político y económico, o volver a cómo estaba pensado el euro, pero cumpliendo las normas, es decir, Pacto de Estabilidad y Crecimiento y reformas estructurales.
Hay una noticia que también me gustaría comentar con vosotros, porque, bueno, ayer vimos cómo Jair Bolsonaro fue investido como presidente, nuevo presidente de Brasil, este líder ultraderechista de 63 años, fue capitán retirado del ejército, que bueno, ha hecho una serie de declaraciones últimamente pues bastante polémicas, racistas, homófobas, racistas. Bueno, el caso es que ha sido muy muy criticado, pero ahí se ha convertido en el nuevo presidente. Lo que no sabemos son algunas de sus medidas económicas, o qué queréis destacar sobre él, ¿no? Por dar alguna pista más.
Bueno,
también en esta audiencia.
Desde luego Bolsonaro es un personaje muy muy particular. Creo que efectivamente es como todo colectivismo de derechas, en este caso, también el de izquierdas, por supuesto. Un peligro para las libertades, pero en el caso concreto de Bolsonaro, al menos en el campo económico, por tratar de aportar algo de optimismo y de luz, de hecho los mercados no se lo han tomado mal, hay un economista bastante reputado a la cabeza del ministerio, que es Paulo Guedes, y Paulo Guedes tiene una agenda bastante, bastante liberal, de hecho diría una de las agendas más liberales de toda la región. Básicamente lo que quiere Guedes, o lo que dice querer Guedes, es importar el modelo chileno a Brasil. Si eso fuera así, pues desde luego sería maravilloso. ¿Qué pasa? Que bueno, está por ver que esto finalmente sea así. La política no es imponer unilateralmente el plan que tiene uno. En ocasiones podría ser lo mejor para hacer una reforma profunda, pero no se puede, y hay que lidiar con los contrapoderes que hay en política. Contrapoderes que están tanto dentro del movimiento de Bolsonaro, es decir, no nos creamos que todos los que apoyan a Bolsonaro quieren liberalizar masivamente la economía. No es así, ni muchísimo menos. En concreto, el estamento militar, que es parte del apoyo fundamental de Bolsonaro, es totalmente contrario a, por ejemplo, privatizar Petrobras. ¿Lo van a hacer? Pues no parece. Vamos, Paulo Guedes quiere hacerlo, pero Bolsonaro ya ha empezado a dar marcha atrás, y desde luego, si se avanza en esa dirección, habría probablemente más oposición política interna. Pero es que además también hay que vencer la oposición política externa. No nos debemos olvidar que Bolsonaro sí ha ganado las elecciones con mayoría bastante contundente, pero aún así puede haber un 40% de Brasil que no le compra el programa a Bolsonaro. Con lo cual, ¿se va a exponer a una confrontación social continuada para sacar adelante la agenda económica? Quizás sí, porque desde luego hasta ahora no parece ser una persona que con muchos remilgos o con mucha prudencia a la hora de confrontar ideas correctas o incorrectas con los demás, pero desde luego si está en un momento de debilidad interna, porque a lo mejor el estamento militar le retira el apoyo o tiene conflicto dentro de su partido y además le azuzan desde fuera, pues hombre, es muy probable que esa agenda termine frustrándose.
Estoy de acuerdo con Rayo en que la final donde se la va a jugar Bolsonaro es en la que, digo, a nivel económico. Luego él tendrá sus retos a nivel interno. Pero a nivel económico, donde se la va a jugar es con la credibilidad y con su capacidad para atraer capitales internacionales a Brasil, seguir atrayendo como ha ocurrido durante los últimos años. Es cierto que a la hora de dar mítines y discursos, su tendencia ha sido más liberal, privatizaciones, recorte. Ayer mismo en su discurso de toma de posesión habló de recortes bastante importantes en la administración brasileña. Ya veremos en qué se traducen. Entonces, bueno, tiene un discurso liberal que gustan a los mercados. Hoy mismo, o hace un rato por lo menos, estaba subiendo el Bovespa más de un 3%, una de las mayores subidas de los últimos meses. Entonces, a los mercados les gusta ese discurso. Pero hay que ver qué ocurre cuando vengan maldadas. Al final, Brasil es una economía emergente que puede sufrir mucho en función de lo que haga el dólar, en función de lo que haga la economía norteamericana. Y por si fuera poco, Brasil es un país que durante los últimos años de crisis ha convertido a China en uno de sus principales aliados económicos, con lo cual al final está entre China y Estados Unidos, las dos grandes potencias con una guerra comercial cada vez mayor o al menos en apariencia. Entonces, bueno, habrá que ver qué ocurre o cómo sale Brasil de todo esto. Y si sale mal, habrá que ver hasta qué punto Bolsonaro se mantiene firme y decide mantener medidas potentes para mantener la credibilidad ante los mercados, o se tira a los populismos. Y si se tira a los populismos, entonces aquí nos estaremos jugando bastante, porque es que hay ejemplos en la región que no son muy positivos.
No, desde luego a Bolsonaro lo que le tira es el populismo. Lo que pasa que es verdad que probablemente tenga ciertas convicciones en materia económica liberales, o al menos el hombre que le ha susurrado a la oreja y que le ha comido la cabeza, si no tiene esas convicciones, pues es una persona, ya digo, Paulo Guedes, bastante reputada en sus principios liberales, pero efectivamente esos principios hay que ponerlos a prueba en el día a día, y eso no va a ser sencillo, ya sea porque el propio Bolsonaro no se termine de creer ese mensaje, o ya sea porque tenga que hacer equilibrios políticos con actores internos y externos al programa de reformas, y eso especialmente, como decía Jorge, en un contexto económico que puede ser bastante adverso para Brasil, pues es complicado, ¿no? Es decir, si viene, por ejemplo, una desaceleración muy fuerte de la economía mundial, se frena Estados Unidos, se frena China, Brasil entra en recesión, se agrava la crisis presupuestaria, ¿va a recortar muchísimo Bolsonaro ahí el gasto público? Bueno, él dice que sí, pero desde luego no es un contexto muy proclive para hacerlo. Ya vimos que campaña se articuló en España con los ajustes, con los recortes, pues y eso que en parte eran recortes de gasto y otro subidas de impuestos. Si todo se concentra en recortes de gasto, que sería lo ideal desde mi punto de vista, pues desde luego habrá muchos colectivos a los que se les quitarán las transferencias estatales, que saldrán a la calle a protestar. Y si además, como dice Bolsonaro, en medio de todo eso, quieres hacer la transición desde un sistema público de pensiones a un sistema de capitalización, pues bueno, puede, según el contexto, puede ser algo inmanejable.
Esto es uno de los grandes retos, porque el tema de las pensiones lo tiene que pasar por el Congreso. Eso ya no lo puede aprobar por mayoría, entonces va a necesitar el respaldo del resto de partidos brasileños para conseguir. Esto parece un poco complicado a priori. Y luego Brasil está creciendo ahora mismo al 1%. Ya no es la economía pujante, emergente, que estaba creciendo al 4, al 5, al 6% antes de que estallara la crisis. Ya es una economía un poco más madura, con una deuda pública. No llega a la italiana, no llega a la española, pero al auge en el 70-80%, y con varios años consecutivos de déficit. Entonces, ya no cuenta con ese margen de maniobra que podía tener un gobernante brasileño hace una década para tomar todo tipo de medidas sin ningún tipo de presión por parte del FMI o por parte de los mercados. O sea, digamos que tiene que pilota un coche con las ruedas un poco más desgastadas y no va a tener tanto margen.
Bueno, no sé si me debato entre seguir hablando de política internacional o que nos lo traigamos aquí a España. Os pregunto, Rayo y Jorge. Bueno, por un lado, Podemos ha dicho que no va a apoyar los presupuestos de Sánchez. Si no saca adelante un real decreto de los alquileres con medidas pactadas, entiendo que va por el tema de la limitación del precio,
claro,
¿no? Porque eso es lo que lleva reclamando un montón de meses y no ha sido satisfecho por Pedro Sánchez hace unas semanas, ¿no? Y por otro lado, pues también casi como ha sido el estreno del IBEX 35 de este 2019, que ha habido problemillas en el día de hoy, la gente con problemas de corazón estaba ahí, pero por la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, después de los datos de la actividad manufacturera del continente asiático, ¿no? Diciendo que por primera vez ha bajado, se ha contraído.
Bueno, por primera
en
vez.
Los en dos los últimos años,
eso
¿no?
Es,
en los
eso
dos
es.
Últimos.
Sí, no. Efectivamente, el PMI manufacturero chino, que de alguna manera indica el nivel de actividad en el sector de las manufacturas de China, ha entrado en contracción. Por tanto, podríamos hablar de una recesión en ese sector de la economía, que no es una recesión en el conjunto de la economía, porque al menos si nos creemos las cifras oficiales, China sigue creciendo en torno al 6%. Es algo que también se ha visto reflejado, por ejemplo, en la evolución de las exportaciones de Corea del Sur, que se han contraído. Claro, Corea del Sur tiene una relación comercial muy directa, muy estrecha con China. Que se contraigan significa que China no está importando, y si no importa es porque no está tan boyante como pensábamos. Y esa debilidad de la economía china, que en parte muy probablemente se deba a que la guerra comercial ya le está pasando factura, es lo que explica que las bolsas mundiales pues se asusten. Pues, se asustan porque los efectos del estímulo fiscal de Estados Unidos se están agotando, porque Europa también se está ralentizando y porque China vemos que también lo está haciendo. Entonces estamos pasando de una economía mundial donde por primera vez desde el año 2007 todo el mundo crecía, o prácticamente todo el mundo crecía, es decir, el mundo iba estupendamente, a una economía mundial donde todo el mundo se está frenando. Y eso es lo que genera inquietud. Claro que al mismo tiempo, pues Trump, porque en parte se juega su prestigio, él ha ligado su prestigio político a su éxito económico, y en gran medida ha ligado su éxito económico a qué hace la bolsa estadounidense. Y claro, que la bolsa estadounidense esté de zozobra en zozobra, pues no le ayuda a recuperar ese capital político. Entonces, Trump, justamente para intentar reflotar los ánimos y que no se repitan casos como los de las semanas anteriores, en los que se produjo una de las mayores caídas de la bolsa estadounidense de su historia en ese breve periodo, es decir, una caída de casi el 20%, pues que está haciendo, mandando mensajes, que ojalá sean ciertos, de que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China están avanzando muy bien, y que por tanto pues que los temores de guerra comercial se disipen, y que China, aunque se esté frenando ahora por culpa de la guerra comercial, en unos meses volverá a coger impulso porque se levantarán aranceles y todo será maravilloso. Bueno, creo que hay que mantenerse cautos y precavidos, porque efectivamente puede que esto suceda y ojalá sea así, pero también podemos ir a un escenario de desaceleración creciente en todo el mundo.
Al final, bueno, respecto a estas últimas palabras de Trump, yo creo que como a su Twitter o a nivel declaraciones ha perdido toda la credibilidad, porque una vez da una de cal, otra una de arena, y no le importa lo más mínimo, pues es cierto que puede que estas palabras de Trump pueden ser una especie de intentar aplacar o enfriar un poco los ánimos a nivel del mundo inversor, pero yo creo que lo tiene complicado, ¿eh? Al final, un poco la caída, o más que la caída de las bolsas europeas, cómo empezaron la sesión las bolsas este miércoles, y un poco lo que viene ocurriendo en las últimas semanas, yo creo que es un tema de sentimiento. Llevamos durante semanas o meses en el que el sentimiento, tanto a nivel de inversores como a nivel empresarial, es cada vez más negativo. La palabra desaceleración se repite cada vez más en portadas de periódicos, en radios, en digitales, en todas partes se habla cada vez más de desaceleración. Y Trump, yo creo, para mi juicio, tiene bastante parte de culpa. O sea, este dato que hemos conocido hoy del PMI manufacturero, sí, no hubiera habido una guerra comercial previa y los inversores no estuvieran encendidos cada dos por tres con qué pasa con China y con Estados Unidos, probablemente no se le daría tanta importancia. Se le haría cierta, pero no provocaría las caídas que hemos visto a principio de la sesión. Pero claro, si tú le vas metiendo noticias de estas de que puede saltar por los aires el comercio internacional y metes un dato malo, les estás dando la excusa. Hace dos semanas, hablaba con un banquero que al final, no sé si era cierto o no, pero me decía que a partir están empezando a detectar aquí en España que pues cancelaciones o que se archiven inversiones para a partir del segundo semestre de este año, de 2019. Y esto al final es como la bolsa. Sí, y esto un poco más a nivel doméstico, a nivel español. Si a un empresario le empiezas a meter noticias de subidas de impuestos, desaceleración global, China resfriado, Estados Unidos con catarro, sube el salario mínimo interprofesional, más costes y todo esto, pues al final lo más normal es que se vayan paralizando inversiones. Y eso, lejos de ser un fantasma, es un fantasma a lo lejos, me da la sensación de que lo tenemos más cerca de lo que creemos. Y eso al final pues es lo que vemos en la bolsa.
Bueno, y solamente para dedicar un minutito a Podemos y con ese órdago al gobierno, ¿qué opináis? ¿No? Dicen, o limitamos el precio de los alquileres o nosotros nos damos nuestro apoyo.
Bueno, probablemente a lo que iremos, por desgracia, es a una pseudo-limitación. Es decir, no creo que el PSOE sea tan suicida de imponer controles de precios a los alquileres al estilo clásico, es decir, controles muy duros, porque eso supondría pues básicamente reducir la oferta de inmuebles en alquiler, la cantidad y la calidad a corto, a medio y largo plazo, y además sería algo que probablemente desde Bruselas ni siquiera vieran bien, etcétera. Por tanto, iremos a algún tipo de legislación tipo la alemana, esa que Podemos en ocasiones dice que fijaos cómo Alemania ha regulado los alquileres, y al día siguiente dice, pero hay que volverlos a regular en Alemania porque hay demasiados agujeros en la legislación y cada arrendador hace lo que quiere. Pues probablemente, por desgracia, ya digo, iremos a algún tipo de propuesta legislativa con ese tono, algo que permita con cierta facilidad a los arrendadores burlar la regulación y que permita a Podemos decir, le hemos sacado esto al gobierno. Pero desde luego a mí lo que me gustaría es que el PSOE le viera el órdago a Podemos y dijera, no, que me dices que no hay presupuestos, pues no hay presupuestos, con lo cual nos quedamos sin limitación de alquileres, que es algo malo, y sin los presupuestos del PSOE y de Podemos, que también son algo malo.
Sí, yo lo veo como un nuevo, un nuevo chantaje de Podemos al gobierno a nivel económico. Digo nuevo de Podemos, pero que llevamos viendo ese tipo de chantajes, sí, con todos los partidos, con todos los gobiernos y a nivel autonómico, entonces por eso un nuevo. Pero no sé si saldrá o no. Soy bastante pesimista respecto a que salgan los presupuestos. No creo que vaya
optimista.
Sí, optimista. No creo que vayan a salir. Y entonces más allá de esto, es cierto que el PSOE ha abierto la puerta a admitirlo vía enmienda del Real Decreto. Podemos estar diciendo que no le vale la enmienda, o sea, que es la guerra política. Más allá de esto, ya solo con el Real Decreto del PSOE, me parece que se va a limitar la oferta y van a subir los precios, que es justo lo contrario a lo que se pretende. Entonces, si al final, vía enmienda, que lo paralizaría el PP y Ciudadanos, o vía lo que sea, se consigue meter esto de Podemos, peor todavía. O sea, que esperemos que no.
Bueno, pues nada, como vamos a seguir hablando de este asunto, pues ya tendremos la oportunidad de analizarlo. Así que, Jorge, Juan Ramón, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por haber estado este ratito con nosotros. Nos vamos a la publicidad y después volvemos analizando toda la parte política de la jornada.
En Casa de Herrero, es Radio.